Tiempo de la mañana de Cope Rivera para irnos hasta el Instituto Benjamín de Tudela para conocerlo un poquito mejor. Y ya lo están conociendo a través de las distintas cuñas que están apareciendo en la programación de Cope Rivera. Y es que las prescripciones para el curso habitual y también para nocturno van a ser del 24 al 28 de mayo. Y por eso nos queremos rodear de los mejores del instituto, ¿eh? Y por eso traemos a su director, a Miguel Fernández Rodríguez, al cual saludamos en esta mañana. Miguel, buenos días.
Buenos días.
Y al responsable de nocturno, un viejo profesor mío, al cual le tengo aprecio, cariño, que se llama Daniel Carín. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, un año más, ¿no? Ya más o menos vamos consiguiendo cierta normalidad. Y bueno, ya hay que ir pensando en matricularse, en preinscribirse y la vida sigue, ¿no?
Sí, esa es la intención y la motivación de, bueno, pues, de cómo hemos enfocado todo el periodo este de prescripciones, que por cuestiones normativas pues se ha visto retrasado de los plazos ordinarios que a los que estábamos acostumbrados en años anteriores.
¿Cómo habéis lidiado estos nuevos tiempos que os ha tocado vivir?
Pues como se ha podido, ¿no? La verdad que, bueno, pensando en la situación, se ha realizado aquí desde el Departamento de Educación y desde el centro, en la concreción del plan de contingencias, creemos que se ha realizado un buen trabajo y solamente hay que remitirse a los datos y a la posibilidad que hemos tenido de hacer lo que mejor sabemos. Al final, impartir clase presencial, somos un centro de educación presencial como cualquiera de los que hay en Tudela, y la verdad que las acciones o las medidas que se tomaron pues han facilitado el que podamos seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer.
Siempre apostáis en las cuñas, sobre todo remarcáis el tema de los idiomas. Los idiomas que son puertas que abren el mundo exterior, el mundo laboral, el mundo en general, en este mundo globalizado, y cada vez con, bueno, tenéis más oferta, sacáis a chavales más preparados, ya sea en francés, inglés, euskera, también programa bilingüe alemán. Quiero decir, sí o sí, ¿no? Apostar por los idiomas, y no como nosotros que estuvimos toda una vida aprendiendo, intentando aprender inglés y no sabíamos ni decir hello.
Sí, pues sí, me sumo a la... Sí. Sí, bueno, los idiomas, las lenguas, ¿no? Al final son el mecanismo, lo que facilita o el vehículo por el cual pues se alcanza o llegamos a alcanzar el conocimiento. Y sí, cada vez más difícil encajar toda la demanda social de las diferentes lenguas y aunar eso pues con las lenguas vehiculares propias, o en este caso comentaba el latín, con las lenguas clásicas que también se imparten en el centro y que tienen, pues bueno, seguimiento y consolidación.
¿Daniel Carín sigue siendo profesor de latín o no?
Sigo siendo profesor de latín y profesor de griego y jefe de estudios en nocturno desde hace ya algunos años.
He de decir que fue profesor particular mío, porque a mí me quedaba latín siempre, y la primera vez que por fin entendí el latín fue con este hombre, porque hacía que el latín fuera, no sé, divertido de otra manera. Tienes una forma de enseñar muy, muy divertida y la verdad que bueno, te considero un crack como profesor.
El latín no es para morirse de risa, pero se puede explicar muy bien. Los profesores de latín del Benjamín de Tudela al menos son todos profesores muy buenos y se pueden aprender muchas cosas.
Efectivamente. ¿Y el nocturno? ¿El nocturno para quién? ¿Para qué tipo de personas, Daniel?
El nocturno es el relevo del diurno. La idea del sistema educativo español, en teoría, funciona estupendamente. Todo el mundo sale del colegio y tiene la ESO. Pero en la práctica, de cada 5 alumnos, uno no tiene la ESO. Y nosotros lo recogemos. Y cada uno tiene su historia. Uno se ha echado novia o se ha echado novio y lo ha dejado. Otro tiene necesidad de trabajar. Otro tiene problemas familiares. Hay incluso quien tiene problemas de salud. Se acaba el tiempo, no tienen el título y sobre todo muchos de ellos tienen la idea de que sin el título de la ESO pueden funcionar, y eso es falso. Sin el título de la ESO no tienen acceso al mundo laboral, no pueden ir a la formación profesional, no pueden hacer bachillerato, y nosotros con 18, 19, 20, 30, 40 años los recogemos y les damos esa otra oportunidad.
A mí lo que más me gusta y lo que dice también en la cuña, o lo que explicáis respecto al nocturno, es que consigue el título sin agobios, con un plan adaptado a tus necesidades. Es decir, que sois conscientes de esa otra realidad de los alumnos, y que muchas veces volver a estudiar significa cierta pereza y tal, con lo cual que nadie se asuste, que nadie se agobie, porque tenéis el método ideal, ¿no?
Tiene razón. El plan de la ESO, además, es distinto del plan de bachillerato nocturno de hace 25 o 30 años, donde había que hacer los cursos completos. Ahora en la ESO y en el bachillerato nocturno también se puede hacer incluso una sola asignatura. Uh-huh. El alumno que no puede más que con una, hace una; el que puede con todo, hace todo. Y de hecho, el alumno que persevera es el que acaba saliendo con el título en el bolsillo, continuamente. Lo estamos viendo todos los días.
Es importante también remarcar que no solo de idiomas vive el hombre, sino que también, en este caso, bueno, formáis personas, esas personas del futuro, con valores, con tantas cosas que deben tener, ¿no?, cuando los lanzamos al mundo real.
Sí, esa es la gran responsabilidad que la sociedad delega en los centros educativos como vehículo de transmisión de todos esos valores, ¿no?, establecidos, pues bueno, en un Estado democrático, y que tienen diferentes niveles de concreción, bien en el régimen diurno, con alumnado, pues bueno, se incorporan preadolescente, ¿no? Uh-huh. Salen con 18 años, o bien esa labor que estaba comentando Daniel, de facilitar, no un título en el currículum, sino comentaba un requisito, pues para gente que en su momento no se dieron las circunstancias para titular la educación secundaria obligatoria, pues una segunda oportunidad, y que, bueno, pues facilitar ese camino.
Me imagino que en nocturno la gente que tiene una segunda oportunidad será la gente más agradecida, ¿verdad?, al final.
Sí, yo eso pienso. No he reñido nunca con ningún alumno que yo recuerde, pero los alumnos de nocturno, porque también alguna vez he dado clase por la mañana, los alumnos de nocturno son los que luego por la calle te saludan e incluso muchos años después te dicen: yo estudié en el nocturno, yo después he seguido estudiando, que sepas que encontré un trabajo y que estoy muy agradecido a todos los profesores de aquel instituto, uh-huh, que tuvieron la paciencia de recogernos y de darnos una segunda oportunidad, como tú dices.
Y habrá quien incluso, bueno, siga con sus estudios, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Uh-huh. Muchos de los alumnos que tenemos, pues han hecho después oposiciones para cualquier tipo de trabajo, algunos han seguido en la universidad, tienen sus títulos, y son médicos, son abogados, son ingenieros, uh-huh, absolutamente de todo.
Desde luego que tiene un mérito increíble. Y además yo creo que cuando llega al currículum de una empresa diciendo: yo me he sacado el título de la ESO, me he sacado esos títulos yendo a nocturno, compaginando con mi trabajo, muchas veces las empresas tienen que darle un valor increíble, ¿no? Si ha sido capaz de compaginar todo eso, dirá: aquí hay un hombre comprometido, ¿no?
Hombre, no solamente se certifica el conocimiento con ese título, sino ciertas competencias, cierta madurez, uh-huh, que en el mundo laboral, a fin de cuentas, eso suma no más, sino tanto como el conocimiento académico.
Uh-huh, efectivamente. Bueno, volviendo un poquito a los idiomas, se puede alcanzar en dos lenguas un nivel B2 o C1, reconocido por la Escuela Oficial de Idiomas, la enseñanza trilingüe avalada por el British Council y el Departamento de Educación de Navarra, el bilingüe alemán, el doble bachillerato francés-español, el bachivac, con lo cual, ya que lo dais con garantías.
Con garantías, con resultados, pero resultados no de una evaluación interna, porque nosotros digamos que esos resultados son de una determinada forma, sino el alumnado de bachivac, de esa doble titulación, supera una evaluación externa, avalada o organizada por el consulado francés, y al final el acceso a la universidad se puede hacer mediante el cupo de extranjeros, uh-huh, y habilita para estudiar en cualquier universidad española o francesa.
Uh-huh. ¿En qué más se fija un alumno que quiere entrar en cualquier instituto, en cualquier colegio? Ahora, ¿por qué se decide? ¿Por qué pequeños detalles o grandes detalles se decide?
Pues al final yo creo que lo que pesa es, pues bueno, el trabajo que se realiza en el centro y, pues bueno, la reputación, ¿no?, del centro educativo. Nosotros podemos decir que se realiza el trabajo de una determinada forma, pero al final hay puertas abiertas, es decir, se sabe cómo se trabaja en un determinado centro educativo y eso es difícil de contrarrestar. Si no trabajas bien, pues por mucho que digas que si lo haces, no es posible.
Como decimos también en la cuña, un instituto joven con 50 años de experiencia, que se dice pronto. ¿Quién decide al final? ¿Los papás? ¿El chaval, la chavala? ¿Todos a la vez? ¿Todos en familia? ¿Reunión familiar?
Pues hay de todo, como en botica. Hay situaciones donde el padre decide, situaciones donde decide el hijo en función de los amigos, de la cuadrilla que tenga el crío, y bueno, pues al final todos son bienvenidos.
Efectivamente, irán pasando también ciertas generaciones. Tu abuelo estudió en el Benjamín, yo estudié en el Benjamín, tú estudias en el Benjamín, ¿no?
Sí, el hecho de tener, de que el centro tenga ese recorrido, facilita ese tipo de intercambios generacionales, ¿no? O sea, al final, después de tanto tiempo, pues hay incluso abuelos, antiguos alumnos del centro, y ya también tenemos antiguos alumnos, por ejemplo, que comentábamos del nocturno, de la ESPA, también son profesores. Yo impartí clase hace, pues no sé, 10 años o así, en el nocturno, y lo que veníais diciendo, es posible gente que, bueno, por diferentes situaciones se engancha o reengancha después en el sistema educativo y termina haciendo carrera y terminan siendo profesores de enseñanza secundaria.
Y para los alumnos y alumnas de nocturno, ¿cuáles son sus inquietudes, Daniel, a la hora de inscribirse, de preguntar?
La gente mayor quiere la ESO. Vienen diciendo, yo sin la ESO no voy a ningún sitio, quería trabajo y no me lo dan si no tengo el título. Algunos de ellos también para hacer formación profesional de grado medio. Es la ambición más común, sobre todo la formación profesional de grado medio. Algunos quieren ir a la universidad, pero esos son los más jóvenes. La gente mayor, los de 35 a 45 años, quieren la FP. Ese es su objetivo. Y sin la ESO no lo consiguen.
No lo consiguen, desde luego. ¿Qué horario es el nocturno?
La ESO empezamos a las 7 de la tarde, de 7 a 10. El bachillerato empieza a las 6, acaba a las 11 menos 20. Se hace más largo, tienen más asignaturas y además son cursos de un año entero. Mientras que la ESO son cursos de 4 meses.
De 4 meses.
Se puede hacer un curso completo en 4 meses.
Con lo cual, ahí sí que hay que meter zapatilla, intensidad y responsabilidad.
Hay que meter responsabilidad, pero tampoco es algo que no se pueda sacar. Hay gente, sobre todo los mayores, que son los que vienen con más miedo, son los que luego tienen mejores resultados, son los más responsables. Yo siempre les digo, si vienes todos los días, esto acabas por sacarlo. Y muchos de ellos reconocen, estoy haciendo ahora lo que no hice en su momento cuando era un chaval y ahora no estoy teniendo ningún problema para sacar mis estudios.
Miguel, las prescripciones del 24 al 28 de mayo, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿O puede preguntar, o puede acudir, o sí, se hace virtualmente? ¿Cómo estáis ahora?
Así es. A ver, hay que diferenciar prescripciones desde centros adscritos al instituto de centros no adscritos. El plazo este que estamos comentando, del 24 al 28, es para el alumnado de centro, pues bueno, cualquier centro de primaria o de cuarto de la ESO para hacer primero de bachillerato, que no tenga el acceso garantizado por la inscripción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Tudela los centros, los colegios adscritos, pues son Elvira España, Huertas Mayores y Griseras. Esos alumnos tienen, ese alumnado tiene reserva de plaza y el plazo, valga la redundancia, del 24 al 28 sería pues para los otros centros que no he comentado. Tendrían que, hemos colgado las instrucciones, o pueden acudir al centro a hacer un primer plazo a través de Educa para solicitar plaza, luego pues elegir la asignatura que quisieran cursar y bueno, pues, y ya esperar a que se resuelvan los diferentes plazos.
Perfecto. Daniel, ¿cuántos años de profesor?
Pues un montón.
Ya has perdido hasta la cuenta.
A mí me salen 32.
32, que no es malo. ¿Por qué elegir el Benjamín?
Como profesor.
Como profesor y como en sí. ¿Por qué elegir tu centro donde tú impartes clases?
Es que hace mucho de esto. Me ofrecieron el Benjamín de Tudela. Lo cogí porque estaba... Yo soy de aquí. Lo cogí porque era mi pueblo. A lo mejor podía haberme ido a algún sitio más interesante, alguna capital grande. Lo cogí para empezar, cogí también el nocturno para empezar. El que era jefe de estudios en aquel momento me dijo que para un novato el nocturno era un buen sitio. Lo cogí y quedé tan contento y estaba tan a gusto que ya no lo he querido soltar.
Uh-huh. Y ahora la pregunta también, ¿por qué la gente debería inscribirse en el Benjamín?
Eso es una pregunta muy difícil, pero yo le diría a la gente que venga, que pruebe y quedará contenta.
Con lo cual, bueno, es muy fácil, ¿eh?, lo que acaba de decir Daniel, ¿eh? Busque, compare, si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿eh?
Busque y compare, y sobre todo, que no tengan miedo.
Efectivamente. Por terminar, Miguel, ¿qué les dirías a todos aquellos padres, madres, futuros alumnos que nos puedan estar escuchando en este momento?
Pues les diría, bueno, al final conocen toda la oferta que tienen. En la mayor parte de los casos la decisión pues puede estar tomada, y al final pues que tomen la decisión con todo el conocimiento que hay, que hoy en día pienso que todas las ofertas educativas se conocen más que suficientemente, y que bueno, pues si tienen algún tipo de duda, pues lo que decía Daniel, que vengan, que prueben. Y
pregunten absolutamente todo, porque ahí vamos a estar el resto de los próximos años, ¿eh?, y alguna vez pues los próximos meses. ¿Cuántos alumnos acoge el Benjamín en estos momentos?
En régimen de diurno andamos en torno a los 1.100, aglutinando toda la ESO, PEMAR, bachillerato, y en régimen de nocturno andamos en 200, ¿no?
Sí, 210 en este momento. La pandemia nos ha hecho daño. Ha habido gente que ha tenido miedo de venir, porque lo normal es que tengamos 280, 300 alumnos en total, entre ESO y bachillerato. Ha habido una pequeña bajada, yo imagino que se corregirá este año.
Yo, muchas veces, después de todas estas cosas, la verdad, a lo mejor vuelves con más fuerza, ¿no?
Sí.
Y vuelves con más ansia de, te has dado cuenta, a lo mejor te falta algo, te falta completar tus estudios, etcétera, y a veces, bueno, pues estos pequeños lapsus de tiempo, pues, o espacios de tiempo, vienen bien, ¿eh?, para en este caso volver a retomar, ¿eh?, los buenos hábitos y estudiar, y el conocimiento siempre será un buen hábito para cualquier persona, desde luego. Pues Miguel Fernández Rodríguez, director del Instituto Benjamín de Tudela, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de COPE. Y Daniel Carín, responsable nocturno, muchísimas gracias también.
Gracias a ti.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta luego.